Vayan en sus Biblias esta mañana a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, estaré leyendo de versículos 1 al 13. Habiendo haber terminado esa gran sección sobre la seguridad del creyente en capítulo 8, Pablo ahora lleva sus pensamientos a lo que es que está obviamente en pesar de su corazón. Él escribe: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora, la primera cosa que nosotros notamos en este pasaje es el deseo grande de Pablo, su gran deseo de ser entendido, como ser completamente sincero en todo lo que él escribe aquí. Él empieza con un juramento solemne. Dice: doy testimonio, digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Por qué lo dice? Porque muchos insistirían que este Pablo, antes Saulo, antes un judío, hebreo de hebreos, que era perseguidor de la iglesia, estaba diciendo estas cosas porque ahora él se ha convertido en cristiano y esto lo ha causado que él vaya en contra de los israelitas. Muchos insistían que Pablo era un traidor, que él estaba traicionando al pueblo de sus raíces. Pero él dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Dice: con tanto Cristo como el Espíritu Santo como mis testigos, lo que yo voy a decir es toda la verdad y nada más que la verdad. Así que me ayude Dios. ¿Y qué es de lo que está hablando aquí Pablo? Él está expresando su gran tristeza, su tristeza continua por sus hermanos, sus compatriotas según la carne, quienes son los israelitas. Antes de hablar de los israelitas a los cuales se refiere Pablo aquí, tenemos que parar un momento para poder mencionar por qué Pablo va a tales fines para asegurar que sus lectores entiendan cómo él se siente. No es difícil imaginar, como acaba yo de decir, él hubiera sido expulsado por muchos en la comunidad judía, sino por todos. Él sería una persona non grata por su ayuda anterior a los israelitas, y ahora él está, o aparentemente está, traicionándolos. Él era un judío dedicado. Vayan a Filipenses 3:5 y van a entender más claramente. Acuérdense donde él dice aquí. Dice que fue circuncidado Se considera el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Está diciendo, si están buscando un judío perfecto, aquí está. Yo era todo eso y mucho más. Hechos 22. Pablo menciona sus credenciales como judío. Él dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, educado bajo Gamaliel, que es quien era mucho, él era un estudiante del gran Halel también, no era mucho más alto de nivel que eso. En estricta conformidad a la ley de nuestros padres, sino tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí ese camino hasta la muerte, una referencia al cristianismo, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. De nuevo, Pablo está describiéndose así como el judío de los judíos. ¿Y qué sucedió? Se explica todo esto en el resto de Hechos 22. Pero, para hacer la historia corta, al conocer lo que pasó en Hechos 9, Pablo fue salvo milagrosamente. Él conoció al Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y de nuevo, nosotros necesitamos acordarnos cómo sucedió. ¿Saben? Pablo, él está camino a Damasco con su grupo, están todos juntos, están hablando de este camino llamado el cristianismo, y Pablo está diciendo, bueno, pues, me estoy sintiendo mal. Yo creo que he errado. Yo creo que he hecho un error grande. Yo creo que, pues, esta gente es buena. Yo creo que están bien, están correctos sobre este Jesús. Yo creo que debería yo reconsiderar. Por tanto, él oró la oración del creyente y el Señor lo salvó. ¿Eso sucedió? No, eso no sucedió así. El testarudo de Pablo estaba en camino a Damasco para poder arrestar a los creyentes para que fueran a Jerusalén. Y muchos que serían matados por su blasfemia como el seguidor del Señor Jesucristo, está en camino a Damasco y ¡boom! Cae al piso o a la tierra, cegado por la gloria del Dios mismo en el Señor Jesucristo. Y su única respuesta es que, sí, Señor. Quieren hablar de la gracia eficaz de Dios. Ahí está. Quieren hablar de la gracia irresistible de Dios. Ahí empieza. En ese momento, en el tiempo, este Saúl se dio cuenta que él había sido preamado, predestinado, llamado, justificado y glorificado. Después de esto, es lo que de eso se trata Romanos 9. Él ya nos ha puesto la mesa para nosotros. Lo ha presentado con un argumento en Romanos 8:1, donde ya no hay condenación, y terminando con ya no hay ninguna separación. Ha identificado al pueblo de Dios exclusivamente como los que fueron preamados, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Esos son el grupo elegido de Dios. Nunca habrá ninguno agregado ni ninguno quitado. Y ahora, en Romanos 9, él te va a decir exactamente quiénes son. Entiendan esto como trasfondo. Entienden todo esto de lo que él ha dicho antes de este versículo, o de este capítulo. Después de este encuentro con el Señor en Damasco, en el camino a Damasco, Pablo experimentó la salvación que solamente puede ser llevado por el Señor. ¿Y qué pasó típicamente en la comunidad, o qué pasaba entre los judíos a los judíos quienes se convertían al cristianismo? Fueron desechados por sus propias familias. Yo me acuerdo habiendo hablando con Ari Carr, que era un judío creyente aquí en la iglesia, y que dice que decía que en casos que involucrando a los judíos, que él decía que los judíos hacen funerales para los que han sido convertidos. Así de fuerte ellos se sienten sobre la verdad de Cristo como el Mesías. Así de fuerte ellos rechazan al Mesías, el único Mesías que Dios envió para poder salvar a sus elegidos. Ahora, es entendible que ellos hagan eso, porque los líderes judíos prohibían y continúan prohibiendo a los que dejan a la fe judía, especialmente si creen en el cristianismo. La razón por la cual Pablo es muy claro con esto es de dos partes. En la primera parte quiere decir que él no despreciaba a los judíos nada más porque era creyente. Hablamos de esta tendencia que los hombres tienen de creer y creen. Si yo estoy de acuerdo contigo, quiere decir que yo te odio. O la palabra fobia que se usa. Si yo estoy en desacuerdo con tu desacuerdo, si estoy en desacuerdo con el homosexualismo, es que yo te tengo miedo, que yo soy homofóbico. Yo no te tengo miedo. Yo no veo a los homosexuales como si tuvieran algo de enfermedad. Yo lo veo como a otro pecador que necesita un salvador. Pero si tú estás en desacuerdo conmigo, quiere decir que tú me odias, que tienes algún desdén por mí. Eso no es verdad. Y hablamos de esto esta mañana. Si no estamos de acuerdo con alguien con la política, si no estamos en desacuerdo con lo que ellos piensen o digan o hagan, debemos amar nuestros propios enemigos como Dios nos ha amado a nosotros. Debemos demostrarle el amor de Dios porque son portadores de la imagen de Dios. Y lo que quería Pablo establecer era su gran amor que él todavía tenía por sus compatriotas según la carne. Él está diciendo que yo quiero que entienda que no miento, que yo todavía tengo tremendo amor por mis compatriotas, los israelitas. Y también sus sentimientos se extendían más allá del sentimentalismo. Los sentimientos de Pablo aquí eran mucho más sentimentales porque la mayor parte de su tristeza era resultado de la falta de fe salvadora de los judíos. Él lamentaba el hecho de que ellos estaban al tanto de las bendiciones de estar en Cristo, de los cuales él ya conocía. Ellos lamentaban el hecho de que ellos no habían disfrutado la obra salvífica de Dios monergista en la misma manera que él. Él le tenía a ellos pena porque ellos no conocían al Señor Jesucristo. Él decía en versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Ahora, Pablo está diciendo, he oído a predicadores decir esto, y es incorrecto. Pablo está sugiriendo que él dejaría su salvación si alguien entre sus sus compatriotas israelitas fuera salvo. No como si tú dirías, yo daría mi brazo izquierdo o derecho para que esto sucediera. No, es una figura de decir, o es un decir. Es para poder decir cómo nosotros nos sentimos sobre una cosa. Dice, en una manera de hablar, yo daría mi salvación para poder ver que los israelitas disfrutaran las bendiciones que ahora disfruto yo. Nadie de nosotros podríamos despojarnos de la salvación y no podemos. Ahora, ¿quién eran estos compatriotas según la carne, estos israelitas? ¿Quiénes son? Bueno, la distinción es en versículo 3. Él se refiere a ellos como sus hermanos o parientes según la carne. Según la carne. Ahora, piensen esto es sólido, porque voy a decir algunas cosas que quizás para ustedes suenen controversiales, especialmente si han venido de un trasfondo dispensacional. Aguántense. Pablo está hablando de la gran tristeza que él siente sobre el hecho de que sus parientes, según la carne, no están entre los redimidos, como acabamos de discutir anteriormente. Hay muchos en la Biblia hoy en día quienes argumentan que los judíos son los pueblos escogidos de Dios. Y lo que quieren decir con eso es, que nada más por el ser judíos físicamente descendidos de Abraham, que automáticamente disfrutan una relación salvífica con Dios. También me han oído decir o mencionar los proponentes más vocales de esto. Estoy hablando del el orgullo de San Antonio, John Hagee. Entre las cosas más raras que él ha dicho con respecto a esto, Hagee ofreció esto en un artículo en la Crónica de Houston. Escuchen esto. Dijo: yo no estoy tratando de convertir a los judíos a la fe cristiana. De hecho, tratar de convertir a los judíos es una gastadera de tiempo. Los judíos ya tienen un pacto con Dios. Y eso nunca ha sido reemplazado por el cristianismo. Eso es peligroso, hermanos. Hegel también ha dicho, ellos no son culpables de rechazar al Mesías, porque Jesucristo nunca vino para poder ser su Mesías. ¿Y por qué no fue? ¿Por qué dijo eso? Dice, él dijo, no necesitan un Mesías, ya son el pueblo escogido de Dios. Ahora, ¿cómo concuerda esto con lo que dice Pablo en este texto? Bueno, vamos a ver. Dice, a los israelites les pertenece la adopción como los hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Lo que Pablo está diciendo es, sí, había un grupo de individuos de carne a quienes Dios eligió revelarse en una manera especial. Nosotros no estamos en desacuerdo con esto. Los israelitas eran un pueblo que Dios escogió para poder hacerse conocer. Este grupo de gente fue adoptado no en una manera salvífica, sino como una sombra, como un tipo de los que ultimadamente serían adoptados en la familia de Dios en salvación. Los judíos eran también a los que Dios les había revelado su gloria. ¿Cómo lo hizo? Él se manifestó a sí mismo al aparecerle en varias maneras. El pilar de la nube, el pilar de fuego en la noche, el arca del pacto, el tabernáculo y luego después el templo. Su presencia era conocida. Él se complacía estar con ellos, aunque por la mayoría de su historia eran una gente testaruda, un pueblo testarudo y terca. Él le dio los pactos, él le dio la ley, los servicios del templo. ¿Y de qué eran sombra todas estas cosas? Aún el rito de hemos hablado de Hebreos 10:4. Nunca era posible para que la sangre de los machos cabríos para poder quitar el pecado. Entonces, ¿por qué se enforzó el sistema? Era porque en ese sistema, ¿por qué se hacía ese servicio de sacrificio? Porque era una sombra del sacrificio del Señor Jesucristo. Esos sacrificios que se hacían año tras año, día tras día, esos sacrificios era para poder hacer que se les entre en la mente la futilidad de acercarse a Dios por sí mismos. Yo lo he dicho anteriormente, el momento que hacías un sacrificio, salías al instante que hacías un pecado, se te iba la expiación. ¿Qué haría eso a una persona que tenía una fe como Abraham? ¿Qué le haría a una persona en quien Dios moraba? ¿Qué le pasaba a esa persona a quien podía, por la gracia de Dios, ver la realidad detrás de las sombras? Hubieran deseado o anhelado más este Cordero de Dios. Hubieran anhelado ese Cordero de la Pascua. Para la mayoría de los judíos, toda esta Pascua era una señal que el ángel había pasado por la sangre en la puerta. Pero para el judío que poseía la fe de Dios, le señalaba una cosa mucho mayor, ¿no? Señaló al tiempo cuando Dios derramaría la sangre del verdadero Cordero de la Pascua y cubrir tus pecados y los míos. ¿Ve cuán glorioso es cuando puede ver mucho más allá de lo temporal? Los israelitas de los cuales está hablando a Pablo aquí eran los que vivían en este reino temporal, los que se entendían que estaban en una relación correcta con Dios meramente porque eran descendientes físicamente de Abraham. Los padres de la carne eran Abraham, Jacob e Isaac. Ellos recibían las promesas, pero también las promesas de Cristo, que está sobre todo bendito por los siglos. Amén. Ahora, quizás uno leería este pasaje y estar inclinado a llegar a compartir la conclusión de Haley y otros, insistiendo que los israelitas son salvos nada más por el hecho de que son judíos. Pero Pablo lo hace abundantemente claro, que no es el caso. Lo que muchos fallan ver en este pasaje es lo que Pablo no dice. Vamos al contexto inmediato del versículo 1 a 3. La gran tristeza de Pablo estaba basado en la realización de que tan pocos de sus hermanos, según la carne, eran salvos. Ahora escuchen esto. Quiero que se pongan a pensar bien y piensen en esto bien. Si están inclinados a compartir la opinión de Hegel y otros, nada más pensando que los israelitas son salvos meramente porque son israelitas. Entonces, ¿por qué se preocupa Pablo? Pregúntate, ¿por qué se preocupa Pablo? ¿Por qué estaría preocupado si los judíos están en una relación automática con Dios? ¿Por qué él estaría tan triste? Si fuera verdad que ellos son salvos, entonces estaría regocijándose. Pablo diría, así yo estaba caminando en el camino a Damasco, pero era inútil porque yo estaba en una buena relación con Dios. Él diría, si yo estoy muy orgulloso de ser en esta relación con Dios, porque pues yo soy descendiente de Abraham. Él dice, Dios es mi testimonio, digo la verdad en Cristo, este pueblo está en problemas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que están en una buena relación con Dios por todas las razones incorrectas. Él está preocupado precisamente porque la mayoría de los judíos habían llegado a la conclusión errónea, creyendo que solamente porque eran judíos, automáticamente estaban en un pacto salvífico con Dios. De hecho, Pablo diciendo en versículo 6 es una clarificación. Pablo sabía que habrían los que argumentaría que Dios ya le había dado todas estas promesas a los judíos. El problema era que la mayoría de los judíos eran incrédulos. Con respecto al cristianismo, y aquí estaba la situación con los creyentes, como los judíos. Los judíos no podían entender la idea de que Dios los pusiera aparte como pueblo escogido y darle todas estas cosas en el reino temporal con respecto a sus promesas, la ley, su forma de alabar el templo. Y luego después enviarles a un Mesías que la mayoría no creería, en quien no creería. Y esto era exactamente lo que fue profetizado por Isaías. Acuérdense cuando Isaías fue comisionado a ser profeta de Dios, Isaías 6. Fue comisionado después de todo eso de los ay de mí, que yo soy perdido. Él recibe su comisión. Dice Dios, ve y dile a este pueblo todo lo que les voy a decir. Y todos van a creer y todos van a estar felices para siempre. No. El Señor le dijo, ve, pero ve, nadie te va a entender. Nadie te va a prestar atención. Y el tiempo, esto incluye hasta el tiempo que llegues al capítulo 53 de tu carta. Nadie te va a prestar atención. Por tanto, por el diseño de Dios, tenemos el Evangelio siendo promulgado y solo los que reciben oídos para oír lo van a recibir. Solo. Oh. Vamos a regresar a la orden de la salvación. Solo los que han sido preamados, predestinados, llamados, justificados y glorificados en la vista de Dios serán receptivos a este Evangelio. ¿Puedes imaginar, siendo un judío, escuchando que Pablo diga estas cosas? Todo lo que pensaban que entendían sobre su palabra era erróneo. Pablo entonces hace la pregunta. Dice, ¿Dios ha vuelto la espalda al pueblo judío? ¿Dios ha renegado sus promesas hacia ellos? ¿La palabra de Dios había fallado? Pablo dice, no. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho que el mismo pueblo a quienes se les dio estas promesas, que ellos no las recibieron? Es fácil. Es muy fácil. Si tuviéramos el comentario de Íñigo Montoya, él hubiera dicho, esa palabra que sigues usando, yo creo que no quiere decir lo que tú piensas, lo que quiere decir con respecto a la palabra Israel. ¿Por qué Pablo era tan convencido que la palabra de Dios no había fallado? Lo que dice en siguiente hubiera chocado a el mundo de Israel y nos ayuda a entender más claramente por qué él da un prefacio con una expresión de su amor para sus compatriotas. Él dice, yo los amo y yo deseo que ustedes recibieran lo que yo he recibido. Acuérdense, los amo, pero les voy a dar una bomba. Les voy a tirar una bomba ahora mismo. La palabra de Dios no haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. El sugerir que los verdaderos israelitas no eran los descendidos de Abraham hubiera sido considerado como la forma más alta de traición y deslealtad. Pero aquí está. Hermano, esto no es Pastor Tim interpretando las Escrituras para poder decir lo que yo quiero que digan. Esto es lo que Pablo dice. La palabra de Dios no ha fallado. La verdad es, no todos los descendientes de Israel son Israel. Punto. Esto es algo que es enseñado en otro lugar, en Gálatas 3:29, que dice allí, y si le perteneces a Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el otro lado de eso? Si no le perteneces a Cristo, no eres descendiente de Abraham. No es difícil. No quiero menospreciar a la gente. No estoy tratando de ser condescendiente. No es difícil entender esto. Hay cosas difíciles en las Escrituras, sí, pero esta no es una de ellas. Pablo dice, más anteriormente, en versículo 7 de Gálatas 3, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si van al capítulo 6, 16, que Pablo dice aquí, dice, a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios, opuesto a los que son de Israel, quienes no son de Dios. Quiero que presten atención como Pablo explica todo esto en versículos 7 al 13 de nuestro texto. Él dice que no todos los descendientes de Israel son de Israel. Dice, no todos los que son del linaje de Abraham son recibidores de la bendición de Dios de salvación. Pero nos da unos ejemplos del Antiguo Testamento. Primeramente, él menciona de Génesis 21:12, indicando de que Dios había indicado que la promesa de Dios iba a ser por medio de Isaac. ¿Qué es significativo de eso? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es significativo? Es significativo porque demuestra, en términos inargumentables, que la salvación, el pacto de la gracia, la obra redentora de Cristo y su aplicación por el Espíritu Santo, la salvación es reservada solamente para los que Dios ha escogido, sea judío o gentil. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos de estos pasajes? Isaac no era el primogénito de Abraham. ¿Quién era el primogénito de Abraham? Era Ismael. ¿Pero Ismael estaba incluido en la promesa redentora de Dios? No. Fue excluido del pacto. Ese argumento en sí destruye toda esta idea de que estar en una relación salvífica con Dios depende del linaje físico. Si ese fuera el caso, entonces Ismael sería el primero de recibir la promesa salvífica de Dios. Pero no lo recibió. Y de hecho, él fue enviado fuera. Y el mundo todavía está en guerra con su pueblo. ¿Por qué? Porque hay resentimiento, porque todavía él fue desechado, aunque él fue el primogénito de Abraham. ¿Era carne y hueso, carne, sangre y hueso de Abraham? Sí. Pero Dios había decretado que la bendición iba a ser por medio de Isaac y no Ismael. Esto establece que la salvación es basado en la selección de Dios, no en el linaje natural. Esto Pablo dice en versículo 8, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Pero no ha terminado. Ilustra esto mucho más usando el ejemplo de los gemelos de Isaac y Rebeca. ¿Cuál nació primero? Nació Esaú primero. ¿Quién debió haber recibido la bendición de la salvación? Si la salvación viene por medio de Abraham, Isaac y Jacob, entonces Isaac debió haber sido el primero en recibirlo. ¿Pero quién recibió la bendición? Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, lean versículos 11 al 13. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido, ahí está tu primera clave, en el pasado eterno, por eso somos identificados como los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso el orden de la salvación es muy importante, porque los que Dios de antemano conoció o amó, preamó, Él los predestinó y los llamó, nos justificó y nos glorificó. Es Dios que salva, y solamente Dios, basado en solamente ¿qué? Dice aquí. Porque cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni lo malo, desechando las obras para la salvación, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora entiendan lo que está pasando aquí. Yo sé, por hecho, que quizás hay algunos entre nosotros quienes me están desechando ahora mismo como otro calvinista con su cabello prendido en fuego. Ustedes y su calvinismo, eso es meramente calvinismo, esto no es la Biblia. Se los he leído aquí, no he mencionado Calvino hasta ahora. Acabo de leerles a ustedes en los términos más claros imaginables, y no me importa cuál traducción uses, si es una traducción creíble, tú vas a leer la misma cosa. Si tú disfrutas una relación correcta con Dios por el Señor Jesucristo, tú no lo hiciste. Él lo hizo. ¿Cuándo? En el pasado eterno. Pero a mí no me gusta. No me importa. Les he dicho anteriormente, a Dios no le importa tus sentimientos con respecto a la verdad. La verdad es la verdad. Ahora ustedes jóvenes dirían, posmodernos dirían, esa es tu verdad, no la mía. No, es la verdad. No existe tu verdad y mi verdad. Existe la verdad. Y se encuentra en la palabra de Dios. Y adivinen qué, está por donde quiera aquí. Les he dicho anteriormente, la última vez que yo prediqué en los Romanos, hace 8 años, teníamos una familia que se fue. ¿Por qué? Porque el pastor no se callaba sobre la soberanía de Dios en la salvación. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios. La única razón por la cual yo no me callo con respecto a la soberanía de Dios es porque Pablo no se calla. Está por donde quiera aquí. Quiero que entiendan que en estos 3 versículos, 11 a 13, hay tres cosas que se destruyen aquí. Primeramente, es la creencia que las obras llevan para la salvación. Primeramente, dice, cuando unos mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, él escogió al que iba a ser salvo. No buscó quién iba a ser más obediente. Él no esperó hasta la edad de la contabilidad, cuando él le daría una manera de escoger si ellos iban a creer o no. Se nos dice muy sencillamente que Dios escogió a uno sobre el otro. Aquí es donde la segunda doctrina errónea se destruye. Dios escogió a Jacob, no porque Jacob lo escogió a él, sino porque ninguna otra razón, porque el propósito de Dios según la elección permanezca, para que permaneciera. Esto destruye el argumento que en el pasado eterno Dios vio hacia el futuro, que yo lo iba a escoger y pues a base de eso, Él me escogió a mí. ¿Reconocen lo que hace eso a la inmutabilidad de Dios, a su omnisciencia? Nunca había un tiempo cuando Dios vio hacia el futuro para determinar cuál iba a ser su siguiente acción. El Dios que decretó todas las cosas que iban a suceder, Él ha decretado si tú le perteneces a Él o no. Pero a mí no me gusta eso. No me importa, disculpe. Es verdad. Una de las doctrinas más difíciles para muchos que entiendan, muchos creyentes entienden, es la doctrina de la elección. Creyendo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió a los individuos quienes iban a ser redimidos basado en nada más y nada menos de lo que, perdón, basado en lo que ellos iban a tener. Es una cosa que no aceptan. Ellos no pueden entenderlo. Y aún el mismo Calvino mismo, dijo que la doctrina de la elección es una doctrina horrible en una manera de hablar. Él dijo, a la vez, es una doctrina horrible, pero es la más dulce de las verdades. ¿Por qué es horrible, Calvino? Es horrible porque la mayoría de los hombres la rechazan. Porque eso destruye nuestra supuesta autonomía. O de que nosotros, o porque Dios no es soberano, destruye mi soberanía, de mi libre albedrío. Y esto es horrible con respecto a la doctrina del Señorío de Dios. De esto que tú puedes tener al Señor, a Dios como tu Salvador, pero no como tu Señor. Algunos de ustedes dirían, Él no es mi Señor. Es como decir, Biden no es mi presidente. Oh, sí lo es. Lo es. ¿Por qué? Porque Él es el presidente. Quizás insisten que el Señor no, que Cristo no es mi Señor. No, sí lo es, porque Él es el Señor. La única diferencia es que el Señor es el Señor, eternamente. Gracias a Dios que el presidente no va a ser para siempre. No me pude resistir. Bueno, no me disculpo. Calvin insistió, tan perturbador que era esta doctrina, la continuaría a enseñar porque está en las Escrituras. Porque le quita la autonomía al hombre, porque hace que el hombre no sea el maestro de su propio destino y que esté sujeto al decreto eterno de Dios. Algunos lo rechazan. Muchos que profesan ser cristianos, quienes de otra manera son muy sanos en su teología, rechazan la elección de Dios en la salvación. Y esto va a la L en la Limited Atonement en inglés, que es la expiación limitada. Muchos dicen, yo soy un calvinista de 4 puntos, yo creo en la depravación y la elección, pero no en la expiación limitada, y creo en la gracia irresistible de Dios y pues la perseverancia de los santos. Si tú no crees en la expiación limitada, entonces tú no crees en nada. ¿Por qué? ¿No fue la selección de Dios a Jacob y su rechazo de Esaú una limitación? ¿No es esa una limitación? ¿No hay no Dios limitó la eficacia de Dios, la eficacia de Dios en la cruz? ¿No es una limitación? Sí. Nosotros limitamos a los que son salvos para que Dios, el propósito de Dios según la elección de Dios permaneciera. Otros lo limitan a solo los que le piden salvación. ¿Reconocen que en ningún lugar en las Escrituras se nos enseña que le pidamos a Dios que entre en nuestros corazones? No hay ningún lugar que diga que pida a Dios que entre en tu corazón. No hay ningún lugar en las Escrituras. Hay un mandamiento. Arrepiéntete y cree. Dios ha mandado a todos los hombres a que se arrepientan. Bueno, yo no puedo hacer eso. Pues hasta ahora no estás marcado como los elegidos de Dios. Quizás lo seas. ¿Qué es el hecho de que tú no lo puedes hacer por ti mismo? ¿Qué te hace a ti? Bueno, te hará una de dos cosas. El hecho de que tú no puedes salvarte a ti mismo al ir al pasillo o invitar al Señor Jesucristo a tu corazón o decir una oración, o te enojará y causará que tú rechaces la oferta libre de la salvación, o causará que tú te arrodilles y que caigas sobre tu cara y le supliques a Dios, Señor, yo no puedo hacer esto y haz lo que yo no puedo hacer. El anterior que mencioné es un corazón de piedra. El segundo es un corazón de carne. Ora, que pide que Dios te cambie el corazón, que te cambie de por dentro afuera para que tú puedas creer. Y esa es una oración que nunca rechazará. Dios, sé misericordioso de mí, un pecador. Hay algunos quienes argumentan, bueno, pastor, estás en el camino correcto, pero no exactamente, porque Jacob y Esaú no son representativos de la salvación de los individuos. Ellos representan como Dios salva a las naciones. De Jacob vienen los israelitas, de Esaú vienen los todo el resto. No voy a ser cínico, no quiero ser condescendiente aquí. ¿Qué son naciones? ¿Cuáles son los componentes de una nación? La gente, personas. Jacob e Esaú eran individuos o naciones. Bueno, representaban las naciones que iban a salir de ellos, pero eran individuos. Pero Dios aquí identificó que Jacob era elegido y Esaú no. Pero si las naciones se mencionan aquí y no los individuos, ¿esto quiere decir que todos los descendientes de Jacob son elegidos? Si todas las naciones que son representadas por Jacob están en la mira aquí, entonces todos serían salvos. Pero no todos son salvos, tal y como todos los descendientes físicos de Abraham son salvos. Tampoco todos los descendientes de Jacob son salvos. ¿Qué quiere decir la elección nacional? Si no es decir que todo, si no son todos elegidos. Vean dónde se usa la palabra elegido como sustantivo, cómo se refiere a los individuos quienes son salvos por la gracia de Dios. Segunda de Timoteo 2:10 dice, aguantó todo por causa de los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo, con gloria eterna. En Primera de Pedro 1:1, ¿a quién Pedro le menciona su carta? Pedro, apóstol del Señor Jesucristo, para los elegidos de Dios. Vayan a Romanos 11:7. En Romanos 11:7, Pablo hace una distinción. Dice que, entonces que aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. No es más definitivo que esto. Por eso en Romanos 8:33, Pablo pregunta, ¿quién acusará a los elegidos, escogidos de Dios? Está hablando de individuos aquí. El segundo de Juan 1:1, ¿a quién le escribe la carta? A la mujer elegida y sus hijos. Y en versículo 13, él dice, los hijos de su hermana elegida te saludan. Jacob fue escogido sobre Esaú, porque Jacob era elegido y Esaú no. Aquí, la doctrina de la salvación por el libre albedrío y de las obras instantáneamente son destruidas. Y queda el tercer error. El tercer error es que Dios ama a todos los humanos con un amor redentivo o salvífico. ¿Han oído eso? Dios ama a todos los hombres y mujeres en la misma manera. No es posible, por lo que acaba de decir de Esaú. Dicen, Dios ama a todos y quieren que sean salvos. Y van a mencionar 2 de Pedro 3:9. Dios no quiere que ninguno perezca, pero sino que todos lleguen. ¿Saben de quién está hablando Pedro aquí? Busquen el contexto. Vayan al primer versículo del libro de Pedro y luego del primer versículo del capítulo 3. Está hablando de los elegidos. Está hablando de los que le pertenece. Lo que pertenece a Dios. Sabemos que habrán. ¿Cómo sabemos esto? Pues que habrá gente que estará en el infierno. Pero Dios no quiere que todos vayan. Entonces, bueno, pues muchos están hablando de la voluntad decretiva o de la voluntad. No, Dios sí decretó a algunos que iban a creer y otros quienes no. Él amó a los Esaú. Perdón. Reconozco que esto, lo que yo estoy diciendo, que sacude a muchos. Pero no es tan chocante esto. Esto se saca de Malaquías. Tenemos que entender en cómo el escritor lo hubiera escrito. En hebreo se usaba mucho la comparación y el contraste, usando palabras significando ambos lados del espectro. El amor de Jacob comparado con es comparado con el odio de Esaú, pero no lo que es aparente al lector en español es que el amor de Dios y el odio de Dios mencionado aquí no está basado en algo que se encontraba en ellos. ¿Dios amó a Jacob porque era mejor hombre? ¿O que Dios vio algo meritorio en Jacob que no vio en Esaú? No. ¿Por qué Dios seleccionó o eligió a Jacob y no a Esaú? Porque él es Dios. Porque él quería hacerlo así. Y eso te debería bastar. Que ninguno juzguemos a nuestro Dios tres veces santo con respecto a las decisiones que Él ha hecho. Es muy importante esto. Es importante por una razón en que no debemos malentender que Dios activamente odió a Esaú, como si comportando de la misma manera que nosotros nos comportamos pecaminosamente a los que no preferimos. Dios no tiene acepción de personas. Él no escoge basado bueno o malo o algo previsto en alguien. Él hace su decisión y punto. En vez de activamente odiarlo de una manera pecaminosa. Eso describe su no preferencia a Esaú. Una mejor manera de entender esto es a Jacob amé y puse mi amor eterno. Y a Esaú no. Jacob era uno que era en el orden de la salvación y Esaú no. El odio de Dios hacia Esaú es meramente una expresión de su desdén eterno por todos quienes no están entre sus amados. Si Dios de antemano amó a los que iban a ser salvos, ¿qué quiere decir de su actitud a los que no son? No los amó de antemano. Otros, de nuevo, algunos protestarían diciendo, sí, pero ¿no es verdad que Dios odia al pecado pero ama al pecador? Hemos hablado de esto. Suena bonito. Pastor, tú no entiendes. Dios odia al pecado pero ama al pecador. Ponte a pensar en esto. Por un momentito. ¿Dios envía a los objetos de su amor al infierno? No. ¿Por qué haría eso? Él no hace eso. Por tanto, si sí lo hace, entonces tenemos un problema. Tenemos dos problemas. Número uno, tenemos al hecho de que un Dios envía a los objetos de Dios al infierno. Y número dos, dirían que las escrituras están en error. Salmo 5:5. Se repite en Salmos 11:5. Noten lo que se escribe aquí. En la palabra inspirada de Dios, relativo a la disposición de Dios hacia los quienes no se arrepienten en sus pecados, los que nunca conoció. Salmo 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos. ¿A todo o a todos? Es verdad, en este caso, tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Proverbios 6:16. Hay seis cosas que Dios odia. Hay siete que son abominación. No son los pecados que menciona. Lo que sigue es los que hacen los pecados. No podemos separar los hechos malos de los que los hacen. Y ahí está según Efesios 2, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Todos éramos hijos de la ira, aún como el resto. Pero Dios. Él no dijo, pero tú. Pero tú, en un reconocimiento de lo obvio, razonaste que estabas en pecado y necesitabas un Salvador. Y tú dijiste esa oración donde invitaste al Señor Jesucristo en tu corazón o caminaste el pasillo. ¡No! Les he dicho anteriormente, las palabras más importantes de las Escrituras aquí, sí son hijos de la ira, sí están muertos en sus delitos y pecados, aún ustedes algunos de ustedes aquí esta mañana. Pero Dios, quien es rico en misericordia por el Señor Jesucristo, nos acercó, nos dio vida. Juan 6, Dios Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me dio vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. Y de ellos nunca será desechado. Ninguno será desechado. Es muy consolador el entender de textos de los cuales hemos visto esta mañana. Es muy consolador entender que mi salvación es todo de la gracia y todo de Dios y no de mí. Y si te molesta eso, yo sé que te molesta. Entonces necesitas revisarte a ti mismo. Revísate. Asegúrate de lo que tú crees. Está de acuerdo con las Escrituras, no lo que siempre se te ha enseñado. Estoy retándole a todos ustedes, sean berianos, y si ustedes pueden llegar a otra explicación por las cosas que hemos leído esta mañana y me quieren convencer a mí, hablen conmigo. La siguiente semana pueden estar aquí y me pueden decir a la gente cómo yo estoy errado y cómo yo no entiendo la salvación. Pero yo no temo eso, porque aprenderán que la salvación es todo de gracia y todo de Dios, indisputablemente. Y aún con este entendimiento, muchos se quejarán. Ah, no es justo que Dios ame a algunos y no a otros. Pablo sabía que iba a ser el caso. Versículo 14 dice entonces, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Él sabía que este argumento iba a venir. Dice, ¿hay injusticia en Dios? Dice, de ningún modo. Dios prohíba que se te entre en el pensamiento que nunca sea que haya injusticia en Dios. Y en los siguientes 19 versículos, Él explica por qué la doctrina de elección no es ninguna indicación de falta de ser justo Dios. Vamos a ver esta analogía del alfarero y el barro. Dice que no tiene el alfarero dominio sobre el barro. Pablo está simplificando las cosas y demostrándole a la cosa. Dice, consideren el alfarero consideren al alfarero y el barro. ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo que él quiera hacer con ese barro? Pero todavía me dirán, todavía. Entonces, ¿por qué me ha hecho de esta manera? ¿Por qué encuentra culpa? ¿Y qué, cuál es su respuesta? Déjame explicarte. No. ¿Qué diremos entonces? Pues si me ha hecho de esta manera, entonces pues no debo ser culpado por mi pecado. Dices, ¿quién eres tú, hombre, para poder cuestionar a Dios? ¿Cuál es la respuesta a eso? No. No eres nada. Antes de cerrar esta mañana, déjame hacer este comentario. La doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, la doctrina de la elección, de la predestinación. No debe ser ningún desánimo a nadie buscando la redención que solo se encuentra en Cristo. Y aquí está otra cosa. Nada más porque los descendientes de Abraham no están automáticamente en una relación correcta con Cristo. Muchos eran, muchos están en una buena relación correcta con Cristo, muchos lo serán. Pero aún ellos también le darán gloria a Dios por su salvación, no a Abraham, no a su linaje. Aún ellos son salvos a base de la obra completada en su Hijo, Jesucristo. Y cuando lleguemos a Romanos 11, leeremos sobre este periodo llamado sobre el periodo gentil, cuando Dios temporalmente ha puesto aparte a ciertas ramas del árbol para que nosotros pudiéramos ser injertados. Pero un día vendrá cuando Él hará bien sobre todas las promesas que Él ha hecho a un pueblo en particular, conocido como israelitas, no todos, sino un remanente de ellos. Y ahora tenemos a este árbol en Romanos 11 que está compuesto de ramos naturales y no naturales. Y cuando esto suceda, ¿qué dice Pablo que es el resultado final? Él dice, cuando eso suceda, todo Israel será salvo. Espera. ¿Yo soy parte de Israel? Sí. Tú eres parte del Israel de Dios. ¿No eres un descendiente espiritual de Abraham? ¿No tienes una fe como la de Abraham? Sí. Pero no es la carne que lo hace, es la obra del Espíritu en tu vida. Y en algún momento en el futuro, todo el Israel de Dios será salvo. Bueno, pastor, eso es la teología del reemplazo. He oído sobre personas de ustedes. No es esa teología. Es la teología del cumplimiento. Pongan aparte estas expresiones usadas por teólogos quienes no saben mejor. Estamos hablando del cumplimiento del plan redentor de Dios, donde su meta era usar al Israel físico como un cuadro, una sombra, un tipo del verdadero Israel, que sería juntado con todas las tribus y todas las naciones bajo el nuevo pacto que es en la sangre de Jesucristo. Tenemos los negativos anteriores, pero ahora tenemos los positivos en Cristo. Si estás aquí y dices, eso no es justo, yo no estoy de acuerdo con esto, yo quiero ser el maestro de mi propia alma o de mi propio destino, eso nunca va a suceder. Eso no quita nada más porque hablamos de la soberanía de Dios, eso no quita tu responsabilidad para poder creer. Ahora, estás hablando de doble manera. No. El otro lado de la moneda con respecto a la soberanía de Dios y la elección es tu responsabilidad y la mía de creer. Si tú terminas en el infierno y Dios prohíba que eso sea el caso de alguna persona, de cualquier persona aquí, si llegas a ir al infierno, tú eres el único culpable. ¿Cómo funciona eso? No me hago otras preguntas sobre esto. No sé exactamente cómo sucede. Lo único que yo sé es que ambas cosas son verdad. A Spurgeon le preguntaron eso. Y Spurgeon dijo, los hermanos o los amigos no tienen que ser reconciliados. La Biblia predica ambas verdades. Hagan lo que quieran de esas verdades. Les he dicho anteriormente sobre esa imagen de que hay un camino que lleva a la vida y hay pocos que entran aquí. Pues hay un arco que dice, entren todos los que quieran. Tú entras allí en la salvación y volteas el otro lado y ves el otro lado del arco y ves elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo las cosas funcionan? No sé. Pero yo sí sé es que si tú vas a creer y vas a arrepentirte, es porque Dios lo ha hecho en ti. Y si te quedas terco en tu incredulidad y terminas en el infierno, será por tu propia culpa. No trates de reconciliar esas dos doctrinas. Créela. Lo enseñan las Escrituras. La pregunta para los que están aquí esta mañana, quienes no creen, es la misma. Y es una pregunta sencilla. ¿Lo rechazarás de nuevo hoy? Esa será prueba de la dureza de tu corazón. lo rechazarás aún otra vez, o le clamarás de lo más profundo de tu alma: Dios, ten piedad de mí, un pecador. Lo que suceda, todo será de acuerdo con el plan perfecto de Dios, y nosotros quienes lo conocemos por la sangre de su Hijo, podemos decir aleluya. Cerremos en oración. Padre, estas son verdades difíciles, pero son verdades. Son hechas difíciles solo por nuestra carne, solo por nuestro deseo de estar en control aún de nuestro destino eterno. Padre, yo sé que hay muchos aquí esta mañana quienes te han conocido a ti por tu gracia, por medio de la fe. Y todos nosotros, quienes creemos, solo podemos darte a ti y solo a ti el crédito por eso. Que tú desde día en adelante recibas toda la gloria. Sé también que hay algunos aquí quienes todavía están viviendo en incredulidad. Los que no quieren arrepentirse y ser salvos. Pero yo sé que si van a arrepentirse y ser salvos, será solo porque tú les has dado a ellos un nuevo corazón. Les has reemplazado su corazón de piedra con un corazón de carne, un corazón que puede. Y viene con oídos para oír y ojos para ver. Señor, oro que aún ahora tú empieces a crear esa futilidad en los que están en incredulidad, que su único recurso es clamarte a ti. Y si lo hacen ahora, sabemos con certeza que no hay nadie que puede venir a ti que tú vayas a desechar. Hazlo real. Salva a pecadores en este lugar. Y hazlo que quienes somos salvos, más agradecidos por la obra que tú has hecho, una obra que tú y solo tú has hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y es en cuyo nombre que oramos. Amén.